Ahora lo dejamos con Pueblos Libres, entrevistas del quehacer socioambiental panameño.
Mujeres en lucha por la soberanía de los pueblos. Compartimos en esta ocasión una serie de entrevistas de voces de mujeres que luchan por la defensa de la soberanía alimentaria, las mujeres y el arte tradicional. A continuación, Nuris Martínez de la CLOC Vía Campesina de Colombia expresa la experiencia sobre la lucha de la territorialidad y contra la economía verde, impulsando los mercados campesinos que han sido mejor herramienta para sostener su cultura y comida, teniendo como base la Universidad Campesina en Colombia.
Nuri Martínez, yo soy defensora agro de la CLOC Vía Campesina. Estamos alimentando a Colombia, casi el 60% de los alimentos los producen los campesinos colombianos. Y somos pocos. Y hay acaparamiento de tierra, ha habido una guerra por más de 53 años, sin embargo se ha hecho. Pero en Colombia afectó mucho el tema de la economía verde. Y así como en toda América Latina. Pero desde que nosotros hemos comenzado a recuperar la cultura campesina, la identidad campesina, los mercados locales, eso nosotros lo llamamos feria, le llamamos mercados campesinos. Y hacemos en varias partes y consideramos que eso ayuda mucho. Pero la política estatal en este momento abre las puertas para los tratados de libre comercio y están importando café, están importando plátanos, están importando arroz, están importando, o sea, cosas que a nosotros nos parece increíble que muchos campesinos tengan que perder la comida ahí porque se están llegando las plazas de mercado y los supermercados con las importaciones. Pero hasta ahora lo que se ha hecho de hacer la propuesta del modelo agroecológico en los territorios, nosotros tenemos muchas escuelas y estamos haciendo la metodología campesino a campesino en varios territorios, inclusive tenemos la universidad campesina. Y ellos están 3 meses en el aula y 3 meses en los territorios. Y ahí nomás, nosotros estamos diciendo que esa construcción es desde el territorio y defendiendo el territorio. O sea, nosotros estamos en contra del desplazamiento. O sea, no queremos que los campesinos tengan que irse, ni los indígenas tengan que irse para los cascos urbanos. Y estamos haciendo toda una ofensiva para enamorar a los jóvenes para que se queden en el campo. Creemos que eso es muy importante, que ellos entiendan la importancia de que se queden ahí. No importa que sean profesionales, ¿sí? Porque a nosotros nos han metido que por ser campesinos no podemos estudiar en una universidad ni nada de eso. Entonces nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Y por eso hemos hecho todos los esfuerzos para la construcción de la universidad campesina, para entender que puede uno ser profesional, pero se puede quedar en el campo. Y que el territorio se defiende desde el territorio. Y que el modelo alternativo es el modelo de la agroecología. Sí, eso es.
En ese modelo complejo, porque digamos la agroecología responde a un montón de miradas, digamos.
Sí.
¿Cuáles han sido los limitantes que han tenido ustedes en esta construcción de la paz, digamos?
Bueno, la limitante es precisamente la presencia de los grupos armados, la política de la ultraderecha, porque desafortunadamente en Colombia hay ultraderecha y la guerra como tal. O sea, esa es como la limitante más grande. Nosotros aspiramos que en este momento, con la firma de los acuerdos, el papel de la vía campesina que hace parte de seguimiento y acompañamiento al punto 1, que es reforma rural integral, permita tener acceso a la tierra, que toda esa cantidad de millones de hectáreas que fueron saqueadas, que fueron expulsados los campesinos, que fueron asesinados, la podamos recuperar, y que sabemos que eso tiene que ser a través también de una alianza muy fuerte, no solamente del movimiento agrario de Colombia, sino también de la ciudad, y que a través de la movilización y la presión nosotros vamos a seguirlo haciendo. Estamos preparando una movilización para el mes de octubre, pero vamos a seguir ahí, sobre todo en la defensa del territorio, porque en algunos medios se llama de que hay movilización en los territorios porque estamos defendiendo la producción de coca, pero realmente lo que estamos defendiendo es la no presencia de las transnacionales que van a explotar tanto el oro como el coltán, como muchos minerales que hay, y como el petróleo. Entonces nosotros estamos defendiendo los territorios de las transnacionales, y lo que se muestra en los medios es otro, y lo vamos a seguir haciendo. Y creemos que vamos a tener muchas dificultades, muchos obstáculos, pero lo vamos a seguir haciendo y estamos trabajando por la unidad para lograrlo.
Isabel Sáenz, de Marcha Mundial de las Mujeres, capítulo de Guatemala, expresa el papel de las mujeres en el marco de la soberanía alimentaria, como un derecho a la autodeterminación de la siembra y producción de los alimentos, la cual defienden su cuerpo y territorio como primera parcela que produce y conserva las semillas, aguas y vida.
Mi nombre es Isabel Sáenz, de la Alianza Política del Sector de Mujeres, capítulo de la Marcha Mundial aquí en Guatemala. Bueno, mira, nosotros las mujeres consideramos la soberanía alimentaria como un derecho a la autodeterminación de la siembra y la producción de nuestros alimentos, ¿verdad? Entonces estamos en el marco de la defensa del territorio cuerpo-tierra. ¿Por qué nosotras decimos la defensa del territorio cuerpo-tierra? Decimos eso porque la primera parcela es la parcela humana. Entonces, lo que te comes, eres lo que te comes. En ese sentido, en la Alianza Política del Sector de Mujeres hay un posicionamiento sobre la defensa de ese territorio cuerpo-tierra. Somos las mujeres las que producimos, las que cuidamos la semilla, somos las mujeres las que cuidamos el agua, las que cuidamos los bosques, somos las mujeres las que brindamos un trabajo de cuidado por el cual no se nos paga, y somos las mujeres que con ese trabajo de cuidado aportamos a la economía del país. En ese sentido, lo que estamos tratando de hacer es de recuperar todos los conocimientos y prácticas ancestrales de nuestras abuelas, ¿verdad?, en el marco del cuidado de la tierra, del planeta. Desde la cosmovisión maya se plantea que debemos vivir en un ambiente de armonía entre los seres humanos, los animales y todos los elementos de la naturaleza. En ese sentido, hemos realizado un proceso de recuperación de semillas originarias, y las compañeras entonces producen no solo sus alimentos, sino también hay una recuperación desde los conocimientos en el uso de la medicina maya. Y las plantas, como te puedes dar cuenta aquí en la feria, son muy importantes para la salud de las mujeres. Las mujeres utilizan las plantas para sanarse, y también se ha hecho esa recuperación de las semillas originarias. Entonces, el planteamiento es que nosotras hacemos una defensa de la red de la vida. ¿Por qué decimos que hacemos una defensa de la red de la vida? Porque el proyecto capitalista está vendiendo nuestros alimentos, mientras que nosotros estamos cuidando esa producción.
Ustedes como red de mujeres, como personas, ¿cómo ven que se desarrolle el encuentro, el segundo encuentro de la Alianza por la Vida, con la soberanía alimentaria aquí en Guatemala, y cuáles son sus perspectivas, digamos, respecto a este evento?
Para nosotras, que el evento se haga aquí en Guatemala es de trascendencia. Tiene una trascendencia política por tener el acompañamiento internacional de plataformas tan importantes en el marco de la defensa de la soberanía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que al compartir con Guatemala, como ya decía antes en la conferencia de prensa, Guatemala es un país que sí, que podría darle de comer a Centroamérica con la producción de sus hortalizas. Entonces, es un país muy rico en la biodiversidad, y por eso las transnacionales tienen la acción de despojo de las tierras de las y los campesinos para poner esas grandes explotaciones que están haciendo con la palma grasienta, ¿verdad? Muchas y muchos campesinos han sido desplazados de sus territorios para la siembra de la palma, palma grasienta, del melón, de la piña, del azúcar, del banano. Y nosotros consideramos que el hecho de que se haga la asamblea acá es de fundamental importancia para fortalecernos como organizaciones que defendemos la vida, ¿verdad? Entonces sí consideramos que también para los países que vienen, el conocer a Guatemala diversa, al conocer que Guatemala tiene cuatro pueblos y esos cuatro pueblos viven de la economía campesina, de la economía de subsistencia, y que lo único que están haciendo es defendiendo la red de la vida, y que por eso también acá hay una persecución, una criminalización por la defensa del territorio cuerpo tierra, de la defensa en contra, la defensa de la minería, de las transnacionales. Entonces, para nosotros como Guatemala es estar en esta crisis en que nos encontramos, una crisis institucional el tener el respaldo de 22 países de América Latina y del Caribe es sumamente importante, es una acción solidaria, una acción altamente política, sentirnos articulados como continente en defensa de nuestros territorios.
Muchas gracias.
Radio Temblor Internacional también compartió la experiencia de Fichel Boró, maya cachiquel del Movimiento de Tejedoras Nacionales de Guatemala y de la Asociación Femenina para el Desarrollo AFEDES, la cual expresó que hay una gran lucha por la defensa legal de sus tejidos, trajes, el significado de sus cortes y arte tradicional, que además de dicha lucha, también son discriminadas, y sus productos son explotados sin el consentimiento de sus saberes colectivos y ancestrales.
Mi nombre es Ischel Borón, originaria de Tecpan Chimaltenango, maya cachiquel. Actualmente pertenezco al movimiento de tejedoras a nivel nacional, que lo está impulsando la organización llamada AFEDES, que asimismo también es parte del sector de mujeres. Y nosotras como mujeres tejedoras tenemos una lucha para que actualmente no existe un marco legal que proteja nuestros trajes, el significado de nuestro corte, que es una sabiduría que nos lo han regalado, nos lo han cedido nuestros ancestros. Y actualmente se muestra también como esa discriminación hacia las mujeres indígenas, puesto cuando portamos nuestros trajes nos discriminan, pero frente a otros países nosotros somos la figura que atrae el turismo y actualmente las mujeres en Guatemala no son reconocidas como tal. Entonces nosotros estamos trabajando una iniciativa de ley que proteja nuestros trajes ante terceros, porque queremos que empresas, ya sea extranjeras o nacionales, pues pidan permiso, porque es una construcción colectiva, es propiedad colectiva de los pueblos indígenas y actualmente no lo hacen. Vemos que utilizan nuestras prendas para hacer bolsas, para hacer pantalones, sandalias y otros tipos de diferentes productos, pero no nos piden permiso. Y también vemos también el poco valor que se tiene a las tejedoras, porque actualmente ya muchas jóvenes no están tejiendo y también el tejido se le desvalora mucho, ya no, porque también existen huipiles que son industrializados que le vienen a hacer la competencia a los tejidos que son a mano. Entonces ese es otro factor también que determina que nosotros estemos haciendo ese tipo de iniciativas para...
¿Cuál es el significado que tiene esto? Tú construyes tu propia ropa, ¿qué significado tiene para ti?
Pues, yo soy de la comunidad maya cachiquel y mi traje, por ejemplo, el huipil significa está inspirado por diferentes símbolos de la naturaleza. Por ejemplo, está el kumatzin, que significa la serpiente emplumada. También tenemos el chumish, que se llama en el idioma, que es la estrella. También está el coyopá, que es el relámpago. Entonces tiene una diversidad de símbolos, tanto en el huipil, la faja, que significa la fuerza que tiene la mujer. El corte es un huipil de cuadrículas en el fondo negro y rayas blancas. Eso significa la matemática de los abuelos y los abuelos. También comprende los chachales. También usamos un sobrehuipil, que esto se usa solo en actividades especiales como una boda, un bautismo, solo para actividades especiales. Y también las sandalias, utilizamos una servilleta en la cabeza, un tocoyal en la cabeza, que también tiene su significado porque es la sabiduría que representa de la abuela Ischel. También hablaban que los trajes en Guatemala pues fueron impuestos por los españoles, cuando no es así, sino vemos también en la abuela Ischel en diferentes símbolos, y ella también conoce y sabe, digamos, de que es un tejido ancestral y lo que pues no fue impuesto por los españoles.
Qué chévere, muchas gracias.
Reporte de Alex Narango y en la edición Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional, producido por el colectivo Voces Ecológicas COBE.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.